Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola amigas, amigos oyentes de deportes de COPE Córdoba. Un saludo, deseos de buena salud de quien nos habla, Toni Cruz, y bienvenidos a vuestro espacio diario de información deportiva en Córdoba y en la provincia. Estamos a miércoles 26 de marzo. Ha vuelto al trabajo hoy el equipo cordobesista para preparar el choque del próximo domingo a las 2 de la tarde ante el Elche. Un rival muy poderoso, aunque eso sí, apenas ha ganado 3 partidos como visitante. Están a la venta las entradas para ese compromiso entre los 20 euros de Fondo Norte y los 40 de Anfiteatro. Es partido de abono, así que si tenéis vuestro abono, pues nada, pasad por el torno y punto. Y hoy hemos conocido, para tener un poquito de envidia, que el Ayuntamiento de Granada ha encargado ya el proyecto para cerrar las esquinas del Estadio Municipal de Los Cármenes. 2,5 millones de euros. Habrá una reforma estructural del estadio junto a la Diputación. Ay, en fin, algún día tocará aquí que caiga la lotería para los aficionados que van al Estadio del Arcángel. Bueno, el del domingo será el primero de los últimos 10 encuentros que tiene que afrontar el Córdoba en esta temporada. 3 empates consecutivos, una racha que como visitante es fantástica, son 6 partidos sin conocer la derrota, y en casa, pues los dos últimos también han sido, se puede decir, casi positivos. 5-0 al Granada y el empate 1 ante el Sporting de Gijón. Una buena noticia más en este miércoles, que podría ser un miércoles normal, pero al final es casi todavía de resaca, toda vez que el Córdoba jugó el lunes, es que Rubén Alves ha sido incluido en el 11 ideal de la jornada 32 para la Liga. Marcó su primer gol y está a un nivel extraordinario. Hablaremos de ese nivel del Córdoba ahora en nuestro Toca Luli con Paz y con Correa. Y hoy también tendremos a Jesús Escribano, porque el Córdoba de balonmano ya es campeón de su grupo de Liga Nacional, de Primera Nacional. Así que va a jugar, ya se sabía, pero bueno, digamos que ha sido la confirmación este fin de semana y lo han hecho sin siquiera jugar. Y ahora pues le preguntamos sobre las posibilidades reales que pueda tener de albergar esa fase de ascenso a plata. Ojalá sí. Terminaremos con el alcalde de La Victoria, que va a albergar este próximo sábado la Duatlón. Así que todos los próximos minutos y os quedáis con nosotros. Pero antes, se viene partidazo contra el Elche. Sigue al Córdoba en Gol Stadium al mejor precio. Aprovecha ahora, date de alta antes del 31 de marzo y disfruta de toda la Liga Hypermotion, fútbol internacional, boxeo, motor, ciclismo en Eurosport y mucho más por solo 5,99 euros el primer mes. Gol Stadium, no hay pasión pequeña. ¡Toca la Uli con Paz y Correa! ¿Qué marcha me lleváis, amigos?
Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
¿Cómo estáis? ¿Qué os dice la clasificación de la Liga Hypermotion? ¿Qué sensaciones tenéis después de 3 empates consecutivos?
Yo tengo la sensación de que se nos han escapado puntos estas 3 últimas jornadas. Las 3 nos hemos adelantado y las 3 nos han empatado. Pero por un lado enfadado, porque creo que podríamos haber hecho un poquito más y haber tenido un poquito de temple para conservar el marcador en los minutos finales, pero por otro lado contento, porque al final empatar en Coruña y en Zaragoza y en casa contra el Sporting, estamos hablando de 3 rivales de mucha enjundia, con muy buenas plantillas, posiblemente con más calidad que nosotros, y creo que lejos de poder criticarse el trabajo de la plantilla y del entrenador en estos partidos por haber perdido esos puntos, creo que es digno de elogio el que nos sintamos así, ¿no? Decepcionados después de un empate contra estos equipos, dos partidos de ellos fuera de casa. Esa es mi sensación. Agridulce, se puede decir, pero sobre todo optimista.
¿Y tú, Correa?
Sí, como dice Paz, te queda la sensación agridulce, sobre todo, incluso más después del partido del Zaragoza, porque contra el Sporting ya dijimos que la segunda parte quizás pues casi que veíamos venir ese empate, pero el otro día en Zaragoza a mí sí me dio el Córdoba una sensación de muy superior a Zaragoza, además casi que supimos jugar bien con esos nervios. Hubo un momento que lo tuvimos ahí, que yo veía el 0-2 cerca, no supimos rematarlo. Y te queda esa sensación de que podíamos haber hecho más, que es fácil ahora hacer la cuenta de la vieja, de si hubiéramos sacado estos 4 puntos estaríamos a 2 de los puestos de playoff. Pero claro, en segunda división una categoría muy difícil y si no matas pues te pasa esto. Pero bueno, ahí estamos, al principio de temporada si nos dicen esto, que estamos a falta de 10 jornadas. Pues pensando en intentar engancharnos a la pelea por el playoff, pues lo hubiéramos firmado. Pero ahora, de verdad, que se te queda esa sensación de nos ha faltado un poco, podemos dar más y no hemos sabido cerrar esos partidos. Ahora nos vienen partidos en los que es el momento casi, porque tenemos los 4 próximos, son que si los sacamos, son 3 encima en casa, que si los sacas, pues casi que te puedes estar ahí ya peleando y si no en zona de playoff. Y en casa tenemos que hacernos fuertes y que no nos pase lo de esta última jornada, de no llegar y quedarnos ahí en la línea, que es lo que nos ha pasado.
Ha recordado el compañero Cristian López en Cordóboles que Ania ya ha superado en partidos a Germán Crespo y ha entrado en el top 10 de entrenadores en la historia del Córdoba, al menos en lo que se refiere a números. A números de partidos
Bueno,
disputados, ¿eh?
sí. Y lo lógico es que termine. No, lo lógico. Ayer echaron a entrenador del Oviedo, ¿no? Y un poco de un mínimo un momento de sudor frío entró, ¿no? Pero obviamente no había posibilidad de que se lo llevaran, ¿no? Incluso, fíjate, puede ser, si Paunovic hace un buen final de temporada y continúa el año que viene, bueno, es verdad que Anya tiene contrato, pero sería un problema menos, ¿no? Pero no solo ha superado y ha entrado en el top ten, sino que creo que está llamado a ser el primer entrenador que veo en mi ojo que empieza 3 temporadas seguidas en el Córdoba. Y me parece que es un hito que habla muy bien de su trabajo, pero también de la estabilidad que
Yo creo que
estamos
ningún entrenador
atravesando a
lo
nivel
ha,
como
ni, que yo
institucional.
recuerde, ningún
No,
entrenador
yo
lo ha
no lo
logrado.
recuerdo.
No.
Sí, recordamos ninguno.
Terminó dos temporadas
Empezar dos
Lucas,
temporadas, sí.
sí.
Lucas Oltra también empezó 2 temporadas y tal, pero y Lucas es el único que la terminó, que yo recuerde, ¿no?
Sí.
Pero empezar la tercera yo no lo recuerdo, ni en los años 90, 2000, no, seguro, vamos. Entonces, bueno, creo que habla muy bien, como digo, de su trabajo, porque si no trabaja bien, obviamente, pues no tiene esa oportunidad. Y también de la época de extraña estabilidad que estamos atravesando en el club, porque, bueno, no suele ser normal en nuestro Córdoba tener esta estabilidad tanto deportiva como extradeportiva. Y oye, pues a disfrutarlo.
Y con todo, y como es lógico, porque aquí todos podemos jugar a ser entrenadores y demás, y además, bueno, que no le quito la razón a quien lo opine así, porque parte de razón lleva. Se ha cuestionado algunas de las decisiones de Ania en los últimos encuentros, sobre todo a la hora de cerrar los partidos, los cambios en el centro del campo. Vosotros, por ejemplo, en lugar de, pongo un ejemplo, en lugar de Maguna Celaya el otro día hubierais metido a Genaro, o hubierais hecho algún otro retoque en el centro del campo para intentar mantener más la posesión.
Hombre, como se suele decir, ya he dicho antes, a todo pasado es fácil decirlo y yo posiblemente sí, porque son jugadores de características muy diferentes y quizá pues hubiera sido más lógico, entre comillas, el meter a Genaro para intentar pues, que se jugara menos, reforzar defensivamente el centro del campo, pero es que con la idea de Iván Anía no encaja, porque pocas veces hemos visto al Córdoba decir, bueno, pues vamos 0-1, quedan 20, 25 minutos, nos echamos atrás e intentamos salir a la contra. Anía siempre busca el segundo gol y con esa idea, pues por eso Genaro tiene tan pocos minutos, porque no encaja con esa idea. En el planteamiento y la idea de Iván Anía, pues es lógico el que entrara Maguna. En lo que pensamos por la mayoría, pues quizá pues, es más lógico que hubiera entrado Genaro, pero claro, ahora, como digo, es muy fácil hablar a todo lo pasado, pero yo sí lo hubiera metido.
Paz.
Yo también, a mí, a ver, igual que te digo que Creo que se hicieron cosas que se podían haber hecho distintas. Te digo que bueno, que esa decepción parte del éxito del planteamiento inicial y de que nos lleve a ese punto en el que nos adelantamos a tres equipos potentes y nos decepciona que al final nos empaten cuando bueno, parte de esa alegría de adelantarnos, y eso es mérito de Anie. Yo creo que como Correa, ¿no? Que al final Anie tiene su concepto, tenía su concepto en Primera Federación y lo ha replicado en Segunda tal cual. Y además con moral y con cabezonería en sentido positivo, porque en Racing de Santander lo hizo y ganó dos partidos de 15, o uno de 15, no recuerdo. Y aquí vuelve a subir, vuelve a intentarlo, y empieza mal, y al final termina apostando y le sale, ¿no? Llevamos 8 partidos seguidos fuera sin perder, a base de ir a por el rival y de intentar ser dominante en todos los campos, ¿no? Después, cuando se adelanta el equipo, su idea es ir a por el segundo. Y, hombre, yo creo que nos falta un puntito para realmente aspirar a ser equipo de playoff, en el sentido de tener un plan B, un segundo. Creo que no es tan solo meter a Genaro, ¿no? Sino que todo el equipo sepa actuar de una forma distinta cuando te adelanta, estar más juntos y bueno, conceder que se juegue poco, ¿no? Esto que se decimos de que nos desespera cuando el rival va ganando y quedan 15 minutos y sabes que se juega poquísimo. Hay lesiones, pérdidas de tiempo, el portero, cambios que no entran, que salen, que bueno, que va. Eso no sabemos hacerlo, no hubo ni, ¿no? Dijo Anie que Obolski había pedido el cambio, ¿no?
Sí.
Porque estaba cansado.
Sí, sí.
Tírate al suelo, que te suban los gemelos, llora, patalea, que pare el juego y que respire el equipo, ¿no? Ese tipo de cosas nos faltan y creo que no es solo culpa de Anie. Yo, a ver, sí, yo habría hecho otros cambios, habría metido a Genaro, Calderón doble lateral, a todo lo pasado eso, pero la realidad es que estuvimos más cerca del 0-2, creo, que del 1-1 a ellos, y eso le da la razón a Anie en definitiva.
Y para el próximo domingo, ¿qué hacemos? Porque, claro, Obolski, ayer lo pudisteis escuchar, me dijo después del partido que él estaba frito, claro, lógico, por ser titular en el Arcángel, por estrenarse ante su afición desde el inicio y demás. Pero, claro, Casas es el habitual delantero titular. En la portería tampoco sabemos, en principio, las molestias en el sóleo no creo que impidan a Carlos Marín participar. Pero ya que estamos, ¿os tranquilizó la actuación de Ramón Vilas o no? Un Vila.
Sí, Ramón Vila. Al principio sí lo noté quizá algo más nervioso, pues, lógicamente, no tiene el ritmo de partido que tiene Carlos Marín, no son las mismas características. Luego poco a poco fue cogiendo confianza, lo vi mejor casi bloqueando balones que lo que estamos acostumbrados del juego con el pie, que es tan importante en el Córdoba con Carlos Marín. Pero la verdad es que a mí no me dio mala sensación. Sabemos, y ya lo dijo Anie, el rol, que es muy difícil aceptar el rol de portero suplente y luego salir en un partido tan complicado por la presión que había allí en Zaragoza, el ambiente y demás. Y la verdad es que para mí fue de menos a más y no me disgustó. Y se ve claramente que si Carlos Marín pues tiene que estar a lo mejor otro partido fuera, no vería mala opción el no forzarlo. Porque ya sabes que tiene un recambio de garantías que te puede cumplir. Y luego, no, respecto a los otros cambios que estás diciendo, yo sinceramente a mí no me disgustó el partido que hizo Obolski y yo creo que se ganó la oportunidad de seguir en el 11, no solo porque lo hiciera bien, sino porque ya lo venimos diciendo últimamente que Antonio Casas quizás no esté en su mejor momento. Y por qué no el seguir dándole esa oportunidad a Obolski y quizá Casa saliendo del banquillo pues pueda tener esa frescura que no tiene saliendo de inicio y con los defensas rivales un poco más cansados y quizá tenga esa potencia y ese gol que tuvo en la primera vuelta pues lo vuelva a recuperar.
¿Y tú, Paz?
Bueno, yo creo que Vila, que hizo un buen partido, se condiciona un poco el juego del equipo, porque al final el primer balón que tuvo que jugar con el pie le ha hecho fuera, un pase franco, y al final te condiciona, no le echas tantos balones. Carlos Marín es espectacular, como atrae la presión de los rivales, la toca fácil con la derecha, con la izquierda, desahoga, y eso pues Vila no lo puede hacer. Fuera contra el Zaragoza, a lo mejor te lo puedes permitir. En casa, que vas a tener más el dominio del balón y un Elche que te va a presionar, te va a intentar robar, pues quizá te condicione bastante el que juegue Vila, ¿no? Te condiciona mucho. Yo creo que si puede, va a arriesgar con Marín. Tengo esa sensación. Y en el caso de Obolski, yo coincido plenamente con Correa. Yo, más allá de que hiciera un buen partido, que hizo un partido normal de un 9, ¿no? Bajó 4 o 5 balones, los abrió, tuvo una que se posicionó muy bien, pero echó fuera, pero bueno, no se lo puede echar en cara. Bueno, un partido normal, le falta gol, pero yo creo que es que más que nada es que le puede venir muy bien a casa el salirse un poco de ese foco, de ese inicio de run-run que empezaba sobre él, ¿no? Y ser un jugador que entra en la segunda parte a comerse el mundo, como él suele entrar a dar bocados, a presionar, y en un partido que empiece a estar más roto, yo creo que hay casas, tiene un escenario en el que le puede venir muy bien. Yo sí apostaría por él, pero sinceramente tengo muchas dudas. Yo creo que Dani va a apostar por casas desde el inicio, y porque es lo que ha venido haciendo siempre, y porque yo creo que es el delantero que más confianza le da.
Y la última, quedan 10 partidos. ¿Lo de Elche se puede ya catalogar de final? Me refiero, el Córdoba no va a bajar. Es decir, con 10 puntos de renta, 10 jornadas del final, y atendiendo a las sensaciones que transmite, y con tantos equipos debajo, no va a bajar. No es matemático, pero lo va a ser. En 3, 4 jornadas, esperemos cuanto antes. ¿Creéis que se puede catalogar de final ese partido? ¿Meterle un poquito de presión, ya mirando hacia arriba, o mejor dejarlo correr?
Yo creo que, como dices, que primero que no vamos a bajar, porque va a haber 4 equipos, ya lo vemos, inferiores que el Córdoba, y el Córdoba pues ya ha demostrado que tiene mucho más equipos que para pelear por no estar en la zona baja. Pero yo creo que de aquí a final de temporada, salvo que nos enganchemos bien al playoff, no tendríamos que hablar casi de que de finales, lo que está haciendo el equipo ahora mismo. Y eso que Ania en rueda de prensa sí habla de engancharse, de hemos pedido 2 puntos y demás, pero yo creo que el equipo ya de por sí tiene suficiente ambición, y lo que tiene que salir es a jugar como está haciendo, y ya por los partidos, lo que venga, vendrá, disfrutar de lo que nos queda de temporada. Porque, vamos, como he dicho antes, si al principio de temporada nos dicen que estábamos así, lo hubiéramos firmado todo, disfrutar, y sí, que sigan saliendo las cosas, que salen y te pueden enganchar, bien, que no. No creo que este equipo baje los brazos y se deje llevar en los últimos partidos. Por eso, quizás meterse esa presión de decir, no, tenemos que ganar sí o sí para engancharnos, que vayan saliendo las cosas solas, y yo creo que así tendremos más posibilidades, incluso que metiéndonos esa presión de ganar sí o sí para engancharnos.
Yo creo que queda un final de temporada tan bonito, que tienen que pasar por el alcance de los 3 primeros, el Oviedo, el Cádiz, son todos partidos muy interesantes, tenemos que ir a la Rosaleda, prácticamente en todos los partidos nos vamos a jugar algo, y creo que eso, mientras más vivo esté el equipo y más tenga, aunque sea un poco la lejanía de 2 partidos, pero tenga ese objetivo de playoff ahí en el Easy, ¿no? A mí me parecería importante. ¿Es una final? Pues bueno, creo que si perdemos, sí. En el sentido que si perdemos, prácticamente se pierden todas las opciones de playoff. Si ganamos, no tanto, porque tampoco sería, no, en fin, sería un espaldarazo. Irías a la Rosaleda, bueno, desbocado con el cuchillo en los dientes y a pasar una tarde magnífica, pero tampoco significaría mucho, ¿no? No sería ningún objetivo cumplido. Pero si perdemos, pues sí, posiblemente. Lo que pasa es que ya, como dice Correa, hay tanto aliciente lo que queda, y ves al equipo tan, con tanta intensidad, con tantas ganas, que yo creo que incluso perdiendo el equipo va a seguir dando la cara en todos los partidos que nos quedan. Porque, como te digo, todos tienen un atractivo. El rival se juega algo, o es de los de arriba, o es un rival histórico, en fin. Yo, por el bien de todos, espero que no perdamos contra el Elche y mantengamos un poquito la llama, que vayamos a Málaga a disfrutar, que además yo tengo la sensación de que el equipo va a hacer allí un partido de estos que se van a recordar, y a partir de ahí pues ya está, mirar partido a partido dónde estamos y a quién le tenemos que ganar y poco más.
Paz, Correa, Correa, Paz, toca la Uli. Muchas gracias como siempre, un abrazo.
Venga, un abrazo, chico.
Lo tenía también el Córdoba de balonmano en el grupo F de Primera Nacional, que se proclamó campeón el pasado fin de semana sin jugar siquiera. Jesús Escribano, técnico, enhorabuena.
Muy buena, muy buena. Sí, muchas gracias. La verdad que nos aplazaron el partido en Madrid, parece que tenían problemas en la instalación. Y bueno, el inmediato perseguidor que era Safa, pues pinchó, empató en Mija. Y eso nos daba el título matemáticamente, así que muy contento.
Pero me has dicho antes que bueno, que sí, que eso está muy bien, pero que lo chulo es lo que ha de venir.
Claro, al final tú, bueno, montas el equipo, planteas la competición. Y en realidad el ser campeón o no, no es que no te satisface, que te satisface en el plano, bueno, en el plano, digamos, del trabajo realizado, de cómo se han desarrollado los resultados, pero al final, en primera, lo que se busca cuando estás arriba es dar el salto de categoría y ascender a División de Honor Plata. Y ese, en realidad, a partir de ahora es nuestro objetivo y lo que tenemos metido entre ceja y ceja.
Bueno, lo de... Siempre te vuelvo a preguntar lo mismo de siempre, lo de organizar la... La fase fue.
Bueno, pues mira, la verdad que otro año seguramente te habría dicho, pues mira, no tenemos prácticamente opciones, pero me consta que a nivel institucional se está haciendo un trabajo muy bueno. Tenemos la inmensa fortuna de que este año pues nos hemos clasificado con prácticamente 2 meses de antelación a la disputa de la fase, y me consta que ahora mismo la directiva, Miguel Pardo, fundamentalmente, está en contacto con las instituciones. Me consta que parece que el ayuntamiento nos va a echar una mano, que Diputación está por la labor de echarnos una mano, y que el club hace un esfuerzo también a través de patrocinadores privados y recursos propios. Así que este año soy moderadamente optimista, al menos tenemos opciones de pelear porque una de esas sedes sea en Córdoba, y bueno, eso la verdad que ya no solo el hecho de la ventaja competitiva que tiene jugar en tu casa, es cierto que no te garantiza el ascenso, obviamente, pero sí te da una cierta ventaja. Pero como te decía, sobre todo es por el hecho de realizar un evento de ese nivel, a nivel en el ámbito del balonmano en Córdoba. La verdad que yo creo que el año pasado en el partido de promoción, cuando jugamos en Ibiza, contra Ibiza en Fátima, ver el pabellón como estaba, que había gente por los pasillos, es decir, estaba el pabellón a reventar. Te da una idea de que si consiguiéramos traernos la fase a Córdoba sería un espectáculo, sería, claro, sí, por eso te digo que sería un espectáculo digno de disfrutar, independientemente del resultado, que seguro que en casa tendríamos muchas opciones, pero creo que nos merecemos, a nivel de balonmano en Córdoba, nos merecemos disfrutar de un evento así, con un equipo cordobés como protagonista. Entonces, ojalá si al final esto llegue a buen puerto y podamos disfrutar de una de esas 3 sedes en Córdoba.
Os quedan 6 partidos para el final de esta fase, de esta primera fase de liga regular. No sé si os sobran o qué vas a hacer, porque es un problema casi, ¿no? Ahora no tener que competir per se, pero luego tendrás que meterles eje competitivo para que no desconecten, ¿no?
No, no, Tony, no había ni medio segundo de celebración, es decir... Yo siempre lo digo de una manera un poco espartana, pero cada vez que bueno, pues conseguimos un buen resultado, el mensaje el lunes es lo mismo. Podemos dormirnos en los laureles o celebrarlo. Lo digo con otras palabras, pero no son propias de la radio. Podemos distraernos o seguir apretando. Y la verdad que la gente sigue trabajando. Nos quedan 7 partidos porque tenemos pendiente el aplazado que no jugamos. Tenemos 7 partidos y para nosotros son 7 finales. Si no somos capaces de mantener la concentración, el espíritu de mejora y todas esas cosas que también representa muchas veces el Cholo, vamos a llegar a la fase fuera de punto. Y tenemos que llegar en el mejor momento. Y para poder llegar en el mejor momento, el equipo no se puede relajar. Tendremos periodos de descanso, es decir, pues se van a Santa seguramente el equipo descansará un poco y tendremos que ir midiendo los esfuerzos. Pero eso lo medimos nosotros. Ellos tienen que estar concentrados y dándolo todo en todos los entrenamientos que queden. Porque además luego, de repente, es viernes y tienes el primer partido de la fase. Y te ha faltado tiempo para todo. Entonces, tenemos la suerte de tener 2 meses de margen. Vamos a trabajar en todos los aspectos para que cuando llegue ese primer partido estemos en nuestro mejor momento de la temporada.
Oye, estoy mirando los otros grupos y no hay ningún campeón de grupo que tenga el margen que estáis teniendo vosotros. Es decir, que supongo que no habrá ningún otro equipo que lo haya tenido tan fácil, entre comillas, en su grupo. No sé si eso te tranquiliza o imagino que estarás ya mirando los posibles rivales.
Sí, miramos rivales, pero claro, al final tampoco te puedes distraer mucho con eso porque no sabes quién te va a tocar. Es decir, de los 12 que nos clasifiquemos te tocan 3. Entonces, claro, ¿qué haces? Además, hay grupos sin decidir, no es fácil. Las referencias con los grupos es muy relativa. No sabemos el nivel real de un grupo respecto a otro. tienes referencias, ver los rivales, pero es muy difícil extrapolarlo a cómo sería contra tu equipo. Si es verdad que miras tipos de defensa, bueno, pues fundamentalmente si la gente defiende de más abierto, más cerrado, ahí sí te puede servir un poco de orientación, ver lo rápido o lo menos rápido que juegan, pero es muy complicado ponerte a planificar cosas con respecto a rivales cuando realmente no sabes qué rivales va a tener. A lo mejor resulta que todo el mundo juega, defiende abierto, y hay un equipo que defiende cerrado y lo hace muy bien y es el que te toca. Es complicado. Y respecto a si tenemos más o menos ventaja, estamos en la misma. Yo no sé realmente el nivel que hay en el grupo de Valencia, no sé el nivel que hay en el grupo de los, no sé, de los gallegos. No, es muy complicado. Hace 2 años un equipo hizo una temporada espectacular, con pleno de victorias, además prácticamente arrasando a todos los rivales en su grupo. Organizó la fase en su casa y el primer partido perdió y se quedó fuera. El Oviedo hace un par de años. Entonces es complicado hacerse ese tipo de comparaciones. Nosotros tenemos que estar muy centrados ahora mismo en lo nuestro, en seguir mejorando. Nosotros nos damos cuenta en los partidos que hay aspectos que tenemos que mejorar, y en eso estamos cada semana. Siempre sale algo que tenemos que trabajar y ahí estamos. Y ahora, hasta que no salgan los grupos, pendientes de nosotros. Luego ya cuando salgan, pues ya estudiaremos los rivales, intentaremos adecuarnos lo mejor posible al rival, pero ahora mismo hay que centrarse en lo de uno.
Pues lo dicho, Jesús Escribano, enhorabuena por ese primer puesto y a pensar poco a poco en esa fase dentro de 2 meses. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias, Tony, un saludo.
Se ha traído el amigo Fernando López al alcalde de su localidad, de La Victoria, a don José Abad. Fernando, José, muchísimas gracias por venir a COPE este miércoles.
Hola, Tony, ¿qué pasa? Muy buena.
Gracias a vosotros.
El motivo está claro, la 20ª edición de la Duatlón de La Victoria. 20 años haciendo la Duatlón. Oye, ¿cómo se organiza una Duatlón en una localidad tan pequeña y que dure tanto tiempo?
Pero la verdad que es un reto complicado para nosotros, una prueba que es compleja de organizar por las características propias de la prueba, tener un circuito tanto para a pie como luego otro circuito en bici, hace que sea complicado, pero bueno, contamos con un buen número de profesionales, tanto la gente del propio ayuntamiento, los técnicos de deporte, la gente de infraestructura, policía local, guardia civil, Protección Civil, que nos echan una mano y bueno, para garantizar que la prueba transcurra con total normalidad y las dos atletas que se dan cita en La Victoria pues disfruten. Son 20 años ya, la verdad que ya queda lejos cuando nos reunimos con Valentín Priego en el año 2004 para organizar la primera edición. Entonces Valentín era el delegado, que por cierto le vamos a hacer un reconocimiento antes del comienzo de la prueba a Valentín Priego para recordar aquella primera edición del 2004. Teóricamente tendríamos que llevar 22 ediciones, pero hubo 2 años claro, que por la pandemia
no se pudo hacer nada.
No se pudo celebrar.
Modalidad sprint, es decir, primera carrera a pie de 2 vueltas que son 5 kilómetros, luego 4 vueltas de ciclismo que son 18 y luego una vuelta de 2,5 kilómetros. La salida masculina a las 4, la salida femenina 5 minutos después. Y una cosa curiosa, he visto el sistema de competición que no está permitido la rueda entre deportistas de distinto sexo.
Sí, ¿sabe lo que pasa, Tony? Bueno, lo primero decir del circuito, que eso lo que favorece también es un poco el espectáculo. Es un tipo de carrera muy parecido en cuanto a circuito a campeonatos de España y a otro tipo de competiciones. Eso por un lado atrae a los profesionales, a los duatletas a hacer la prueba, pero por el otro lado también al final por meta pasan 4 veces, por boxer 2 para cambiar y se puede hacer un seguimiento bastante continuo de la prueba. Al final, como tiene ese carácter competitivo, esa norma, por ejemplo, está para evitar, sobre todo la parte de ciclismo, pues que haya alguien que lleve a otro. Es decir, uh-huh, hay, sobre todo, del sexo masculino al femenino, uh-huh, lo que se conoce en el atletismo como las liebres, para evitarlo, porque al final, no olvidemos que es una competición que puntúa dentro del circuito provincial.
El máximo de participantes estipulado era 180, ¿se han cubierto todas las plazas?
Nos hemos quedado en 140, que para nosotros
que ya son muchos,
son sí, muchísimos, son 20 más que 20 más que el año pasado. Es verdad que el circuito cerrado, la zona de boxes permite hasta 180, pero bueno, con 140 ya supone un esfuerzo organizativo impresionante y bueno, estamos muy satisfechos. Luego hay que decir además que el nivel medio de los participantes, tanto a nivel masculino como femenino, es altísimo. No hay nada que ver, nada más que ver tanto la transición a pie como en bicicleta, los tiempos que van marcando, aparte de que los que van en cabeza pues hacen unas marcas pues la verdad que espectaculares. Yo creo que el récord de la prueba está en torno a los 52 minutos aproximadamente.
¿Y cómo se pone la victoria en cada edición de la duatlón? ¿Cómo se va a poner el sábado?
Bueno, pues es un día que se vive exclusivamente para el duatlón, porque empezamos desde por la mañana ya con el corte de calle y preparando toda la infraestructura para que la prueba se desarrolle con total normalidad. Estamos hablando de más de 150 voluntarios, es más de un voluntario por participante tenemos. Pues, 150 curioso. Voluntarios para que la prueba transcurra con total normalidad, y el pueblo pues que se vuelca a lo largo tanto de los 2,5 kilómetros del circuito a pie como los 4 kilómetros que tiene el circuito en bicicleta. Es muy espectacular, como ha dicho Fernando, el hecho de que se pase dos veces a pie por meta y cuatro en bicicleta, pues hace que pueda hacer un seguimiento continuamente de cómo se va desenvolviendo la prueba, y ves cómo hay la alternancia de los duatletas que funcionan mejor en el tramo a pie, de los que luego en bicicleta suelen recuperar y a ver si ganan tiempo suficiente como para que les dé para el último tramo a pie, que es el que luego marca la diferencia en meta.
Para quemar las dobladitas. Ya no hay, ¿no? Si yo siempre pregunto por eso, es otra fecha, ¿no?
Eso es Los Santos, sí, sí.
Es Los Santos, bueno.
¿Qué les traigo, Pepe, bueno, aquí a ellos?
Esas son tradiciones que no deberían acabarse nunca. O sea, y debe durarte durante todo el año.
Y debería haber una al trimestre, por
una
lo menos.
Una al trimestre, sí, sí. U otras distintas.
Entonces perderíamos seguro participantes locales.
Seguro, claro, claro. Bueno, Fernando, ¿algo más que apuntar de esta de la victoria del sábado?
Bueno, pues que como tú bien decías, Tony, sale, o sea, la prueba a las 4 de la tarde, que apunta a buen tiempo, que por el circuito ese que hablábamos, estamos cerquita de Córdoba, unos 25 minutos en coche, da el día para ir a comer tranquilamente a mediodía, que hay además bares y restaurantes de sobra como para acoger a mucha gente. Ver la prueba, que pasan por meta pues las dos veces de a pie con el cambio, más las cuatro en bici, más luego la meta, es decir, que se puede hacer un seguimiento de la carrera. Hablaba Pepe de los 52 minutos, que más o menos tarda el primero entre 52 y 54, por ahí puede estar, es decir, que en menos de una hora ves pasar a los corredores una media de 5 o 6 veces, entonces, más toda la reguera, todo el circuito que ya no se detiene de ver corredores, entonces, es un día en el que el pueblo se vuelca, en el que el nivel de la prueba es importante. Y de aquí pues aprovechar también para invitar a la gente a que se acerque a ver el duatlón de la victoria.
Fernando López, compañero, muchas gracias.
Hasta mañana.
Don José Abad, muchísimas gracias por haberse acercado a los micrófonos de COPE, y que salga todo muy bien el sábado, seguro que sí.
Muy bien, gracias a vosotros.
Nos vamos corriendo o rodando. Mañana volvemos con toda la actualidad deportiva en Córdoba y en la provincia. Hasta mañana, que pues es una buena tarde.